Autos eléctricos a batería, pero autos eléctricos también que funcionan con hidrógeno. ¿Cuán lejos estamos de esta realidad? Vamos a hablar con un ingeniero especializado en este tema. Luego de un año, el 2020, que marcó algunos récords, que ahora van a ver por qué tiene que ver con el tema. Récord para las energías renovables. La suma de la energía de fuente eólica, biomasa y fotovoltaica generó más de la mitad de la matriz eléctrica uruguaya, un 59%. Claro que la mayor parte de eso fue energía eólica, ¿no? Que aportó el 47%. Casi la mitad de la electricidad de todo el año en Uruguay, y es el mayor aporte desde que se introdujo esta tecnología en el país en el 2008. Estos datos aparecen en un informe de la consultora SEC. Vamos a charlar con uno de los directores de esta empresa, un ingeniero especializado en el tema, Fernando Scheich. Buen día, ¿qué tal?
Buen día a todos, buen día a la audiencia.
Gracias por estos minutos, Fernando, que es expresidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Fue vicepresidente de la Cámara Uruguaya, es vicepresidente de la Cámara Uruguaya Alemana de Comercio también.
Fernando, capaz que para comenzar y pararnos un poco en el tema de la energía eólica, ¿qué comentarios se pueden hacer sobre el hecho de que en 2020 casi la mitad de la matriz eléctrica del país tuvo el origen de su energía en la energía eólica, y esto solo 12 años después de la introducción de la tecnología al país?
Bueno, creo que los números son bastante elocuentes. Quizás si uno analiza desgranando un poco esos números, se da cuenta que el Uruguay transitó un camino bastante rápido en el tema de la introducción de las energías renovables, fundamentalmente la eólica. Pero esta diferencia respecto, por ejemplo, del año pasado también puede deberse a que fue un año bastante seco y la hidroeléctrica bajó un poco. Recordar que... Y además fue un año bastante ventoso también, ¿no? Pero básicamente esas diferencias son... Se esperaban, digamos, que la eólica pasara a ser un actor fundamental, si no el mayor, en el Uruguay, ¿no? Cuando se introdujo esto.
Uh-huh. Y vos marcás esto, ¿no? Lo de la sequía como un factor que hizo resaltar el aporte de la eólica el año pasado. Eso daría para pensar que en un año normal o un año con buena hidraulicidad, la eólica todavía no tendría tanto peso en la matriz, o se puede pensar que todavía tiene márgenes de crecimiento la energía eólica en Uruguay como para tener eso o más incluso en un año sin sequía.
Bueno, primero pongamos sobre la mesa que lo importante destacar es que la energía, tanto la eólica como la solar, no son gestionables en el corto plazo. Es decir, uno no puede decidir cuándo hay viento y cuándo no hay viento, cuándo hay sol o cuándo no hay sol, con lo cual estamos sujetos a ciertas variaciones, que no son muchas año a año, de la fuente, digamos, del recurso, ¿no? Dentro de eso, sí, es decir, se podría esperar variaciones de la eólica y la solar, sobre todo de la eólica, dentro de un margen, digamos, llamémosle más o menos 10%, para poner un valor en la mente de la gente. Pero eso no quiere decir que... O sea, no estamos esperando que la eólica pase a ser, dentro de un año o dos años, el 60%, porque hay una limitante que es la capacidad instalada. Así que no, a menos que sea un año excepcionalmente ventoso, que es raro, porque, repito, las variaciones año a año no son muy grandes. Yo creo que daría para esperar estos valores, a menos que se instale nueva capacidad, ¿no?
Ajá, bien, pero ¿sería razonable, por ejemplo, para Uruguay instalar más capacidad eólica?
Bueno, eso es una gran discusión que se viene dando hace mucho tiempo. Yo entiendo que en este momento no sería lo ideal, es decir, instalar más capacidad eólica para inyectar más energía a la red, entiendo que no. Quizás solar sí. La solar, que tiene una complementación muy buena, una complementariedad muy buena con la eólica en el Uruguay, en general, pero sobre todo en el Uruguay, podría haber momentos que sí, que quizás en el, no sé si en el cortísimo, pero en el mediano plazo, justificara agregar más capacidad solar. Porque esto, bueno, años anteriores, cuando la eólica ya estaba instalada prácticamente toda, tuvimos, antes de comenzar a exportar, tuvimos lo que se llama curtailment, es decir, momentos donde hubo que bajar la producción de aerogeneradores, fundamentalmente porque no tenía Uruguay donde colocar esa energía. En el mercado local no lo hacía, no podía exportar, o no pudo exportar en aquel momento. Luego eso se disminuyó muchísimo, o sea, el valor de curtailment hoy en día es muy bajo, también ayudado porque fue un año muy seco, entonces la eólica prácticamente funcionó de base, ¿no?, todo el tiempo.
Uh-huh. Y con las características que tiene, vos lo mencionabas, no se puede gestionar la energía, básicamente hay, cuando hay viento, ¿qué tipos de desafíos y también de oportunidades le ofrece al país este escenario de abundancia de energía eólica?
Bueno, ahí necesitaríamos tres horas para hablar de esto, pero sí. Básicamente el Uruguay lo que está haciendo, y bastante inteligentemente, es buscando, armando un marco de políticas que ya muchas ya existían, pero adecuando algunas incluso, para aprovechar esos momentos que tiene Uruguay, que son, repito, no gestionables, de exceso de energía, que básicamente podría ser la eólica la que digamos, regulara un poco eso, pero también se puede regular con la hidroeléctrica cuando hay agua, ¿no? Cuando no hay agua uno no puede regular nada. Y ese marco, o todo indica que ese marco va a ir enfocado fundamentalmente en tratar de descarbonizar la matriz productiva del Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente hay tres o cuatro, digamos, elementos en la matriz productiva. Están las industrias, está el transporte, el agro, y obviamente la energía, ¿no? La energía hoy en día ya está prácticamente descarbonizada. Tenemos, si bien el año pasado fue un poco más bajo, estábamos en un 93% de energías renovables en la matriz eléctrica, el año anterior fue 97%, o sea que estamos muy bien. El resto, o sea, el transporte y la industria y el agro, no están prácticamente nada descarbonizados, o sea, siguen funcionando en base a combustibles fósiles, ¿no? Ahí es donde está la oportunidad. El Uruguay está encaminándose hacia eso. Hay una cantidad ya de normativas que apuntan a la electromovilidad, y ni que hablar, entiendo que es un tema también de la charla, el tema hidrógeno verde, ¿no? Que es una oportunidad también para el Uruguay, dado este marco de, por momentos, exceso de energía, ¿no?
Uh-huh. Vayamos por partes. Respecto a movilidad eléctrica, el año pasado cuando hablamos con tu socio de SEGA, Ernesto Elenter, sobre este tema, uno de sus apuntes fue que la evolución de las baterías y su abaratamiento probablemente van a mejorar las condiciones para que más personas y empresas se inclinen por autos eléctricos. Eso lo dijo hace un año, en febrero del año pasado. ¿Cómo ves vos este proceso? ¿Hay diferencias perceptibles, por ejemplo, un año después, respecto a lo que ha pasado con las baterías? Y la posibilidad de que más gente se incline por movilidad eléctrica?
Sí hay diferencias, porque las baterías vienen bajando constantemente. Si uno mira la curva de descenso del precio de las baterías, hablemos que, por ejemplo, en 2010 estamos hablando de unos $1,000 por kilovatio hora, cuando hoy estamos hablando de unos $140, 130, 140, $150 por kilovatio hora. Y más o menos el valor de paridad, digamos, en donde se supone que se encuentra o sea, igualar el precio de la venta de un coche eléctrico respecto de uno similar a combustión interna, anda por los $100, $90 por kilovatio hora. Quiere decir que ha bajado, sigue bajando. Eso no quiere decir, como decía hace un minuto, que ya estemos en el lugar de la paridad. Es decir, que si uno, sin ninguna ayuda de una, digamos, algún subsidio o alguna, o directo o indirecto, quiere comprar un vehículo eléctrico frente al similar de combustión interna, la compra inicial, a pesar de que el costo operativo es mucho más barato, después el eléctrico es muchísimo más barato, la compra inicial todavía hace que los repagos sean un poco largos, y depende obviamente de cuánto se use ese vehículo, ¿no? Entonces, no estamos en el momento que uno puede decir, bueno, ahora sí, la gente ni lo duda, se tiene que comprar un vehículo eléctrico. Eso sin ningún tipo de ayuda, pero existe una cantidad de instrumentos, en particular en Uruguay existen muchos, para poder adquirir un vehículo eléctrico, sobre todo las empresas, mediante la Ley de Promoción de Inversiones y la COMAP, pueden acceder a comprar un vehículo eléctrico con determinadas ayudas que hacen que sí hubiera una especie de paridad ya hoy en día, como para, incluso hasta puede ser más barato si uno hace la cuenta financiera en pocos años, ¿no? Quiere decir que sin ayuda de subsidio todavía no estamos en esa foto, con algún cierto subsidio o alguna ayuda indirecta sí podríamos estar hoy en día en esa situación. Quiere decir que para Doña María, digamos, para la gente que no tiene una empresa y que no tributa algunos impuestos que son deducibles para esto que yo mencionaba recién, todavía, digamos que estamos bastante lejos de poder, no sé si lejos, pero estamos, todavía faltan algunos años como para que esta paridad se dé. El otro día, hace poco, en una charla que yo tuve que moderar, hice esa pregunta a los panelistas, no solo de Uruguay, eran de varios lados, y casi todos coincidían en que esa paridad para un vehículo sin ningún tipo de subsidio se daría entre el año 2028, 2025, 2028, 2000, por ahí.
Bien, es un panorama interesante. Para algunos puede ser mucho, para otros puede ser muy poco en tiempo. Para que se entienda, Fernando, el tema de cómo aporta la movilidad eléctrica a la descarbonización que vos hablabas, o al aprovechamiento de los excedentes de la matriz eléctrica, que es lo que venimos hablando, ¿qué se puede explicar? ¿Por qué la movilidad eléctrica ayudaría a aprovechar esa energía?
Bueno, muy buena pregunta. Hay que tomar en cuenta que el Uruguay tiene la curva de consumo eléctrico no es constante durante el día, ¿verdad? Tiene momentos que es mucho muy superior a otros. Por ejemplo, en verano, en el mediodía, que eso es causado hace algunos años ya por el consumo de aire acondicionado. Pero en general, y en invierno lo mismo, un poquito más tarde, ¿no? Pero en general, en la noche es cuando hay una generación bastante abundante, es decir, porque hay viento, pero el consumo baja mucho. Las industrias, generalmente algunas no trabajan, la gente está durmiendo, etcétera, entonces baja el consumo. Quiere decir que durante la noche es un momento de generalmente hay exceso de energía, o sea, de alguna manera sería el momento con más probabilidad que hubiera exceso de energía. Y es justamente el momento en donde los autos eléctricos pueden cargar, además ayudados por tarifas más baratas durante la noche. Cuando uno tiene la tarifa doble horario, la triple horario, la noche es la más barata, el valle. Con lo cual es perfectamente complementario. Es decir, uno podría tener un parque automotor cargando en la noche, consumiendo esa energía que difícilmente se utilice, si no, y transportando esa energía en su batería durante el día para ser utilizada durante el día, que puede ser, obviamente, en un uso intensivo, puede ser todas las noches, llamémosle un auto utilitario, por ejemplo, un vehículo utilitario, o en una familia que se usa menos, podría ser una noche cada tanto, porque no es necesario cargarlo todas las noches si uno anda 30, 40 kilómetros por día, nada más, ¿no? Las autonomías hoy en día andan por los 200, 300 kilómetros en algún caso, ¿no?
Ahí, entonces, la lógica sería, digamos, transformar esa energía difícilmente almacenable, que es la abundancia de energía eólica que se genera en momentos de bajo consumo, en una cantidad de energía almacenada en un montón de pequeños depósitos distribuidos por el país, que serían las baterías de los móviles eléctricos.
Exactamente. Y dicho, y eso tiene una segunda derivada, que también es algo que sabemos que estuvo trabajando UTE y entiendo que es un futuro un poquito más lejano, que es que eventualmente esas baterías, cuando están conectadas a la red cargándose, podrían, un sistema de una red inteligente, podrían incluso servir de algún tipo de backup de corto plazo para el sistema. Es decir, si en algún momento en un barrio hay, vamos a suponer ya una madurez de este mercado, ¿no?, una cantidad de autos eléctricos cargándose, y en algún momento en un barrio se necesita una inyección de energía puntual local para, obviamente, maximizar y optimizar la red, uno podría tomar de las propias baterías, el sistema podría tomar de las baterías del vehículo que está cargando y hacer en el sentido inverso, es decir, utilizar esa energía de corto plazo. Obviamente, eso no podría ser algo, digamos, de base, porque sería bastante ineficiente, ¿no? Porque obviamente la carga y la descarga tienen su tema. Pero eso es un poco el sueño original de los sistemas de carga de vehículos eléctricos, ¿no?
¿Cuánta importancia puede tener en el proceso de crecimiento de los vehículos eléctricos en el país? Cosas que están pasando, bueno, vos mencionabas lo de las empresas y los estímulos, pero en el sistema de transporte se ve, por ejemplo, con la presencia bastante promocionada de ahora una buena cantidad, más de 30 unidades de ómnibus, por ejemplo, programas para taxis. ¿Eso puede ser, digamos, el espacio pionero en una realidad como la de Uruguay, por lo menos para la instalación y el crecimiento inicial de los vehículos eléctricos?
Sí, sin duda, y de hecho lo ha sido, ¿no? Es decir, los pioneros de esto fueron los taxis y los buses. Primero los taxis y después los buses. Obviamente también en esos casos hay ciertas ayudas, o sea, hubo ciertas ayudas. En el caso de los buses, digamos, en la compra del vehículo, porque uno cuando compra un vehículo eléctrico, ya sea un bus, un taxi, un utilitario, lo que sea, tiene que pensar que la batería es como que el vehículo viene con el tanque lleno, es decir, porque después la carga, cada carga de batería es muy muy barata, o sea, no tiene prácticamente costo, es un costo muy bajo. Entonces es como que está comprando un vehículo ya con su tanque lleno, digamos, ¿no? Conceptualmente. Es como si comprara varios tanques por adelantado. Entonces, en esa lógica fue que se dieron, por ejemplo, los subsidios, se trasladaron los subsidios habituales de los buses a los buses eléctricos, y eso fue una medida que se tomó para justamente ser pionero. Algo similar se hizo con los taxis, no tanto como con, no el mismo mecanismo, pero sí se le dio alguna ayuda por parte de UTE, incluso a los taxis. Y ese fue el punto de lanza, digamos. Y digamos que en el tercer nivel está el tema de los vehículos utilitarios. Es decir, vamos a ver en breve en Uruguay bastantes camiones, camioncitos, camiones de corta distancia, ¿no? En la ciudad, ¿no? No estamos hablando de camiones que recorren 400 kilómetros, sí, los típicos camiones de reparto, no sé, digamos de 6, 8 toneladas, pero también camionetitas pequeñas, utilitarias, las vamos a ver cada vez más seguido en Montevideo, sobre todo, circulando con batería.
Uh-huh. Hablemos un poco de hidrógeno verde, capaz que para entrar en tema, una descripción básica de qué es este combustible.
Bien, el hidrógeno, hace muchos años que el hidrógeno se utiliza como para distintos usos, digamos, para producir amoníaco, etcétera, pero históricamente el hidrógeno, como no se encuentra en la naturaleza por sí solo, porque es muy inestable, ¿no? Rápidamente se transforma en otros compuestos. Ese hidrógeno provenía habitualmente de los hidrocarburos. Es decir, los hidrocarburos tienen carbono e hidrógeno, se hacía una rotura de esa molécula y salía hidrógeno, y se llama hidrógeno gris, que es obviamente derivado de un hidrocarburo. Ese hidrógeno gris que se usó históricamente, siempre, la tecnología además existe hace muchos años, siempre se buscó que fuera de origen verde. ¿Qué quiere decir de origen verde? Que la fuente de ese hidrógeno no fuera un hidrocarburo, sino que fuera otra fuente. Una clásica es el agua. Es decir, si uno agarra una cuba de agua y le pone dos electrodos, es lo que llama un electrolizador, o sea, energía eléctrica corriendo por esa cuba electrolítica, produce hidrógeno y oxígeno. O sea, rompe la molécula de agua, que es H2O, y produce hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno se llama hidrógeno verde siempre y cuando la energía que se inyecte en esos electrodos sea energía renovable. Por eso se habla tanto de hidrógeno verde. ¿Por qué hasta hace un tiempo el hidrógeno verde no tuvo, digamos, no? Si bien hubo hace 10 años un amague de los mercados de que esto proliferara bastante, no prosperó por una sencilla razón. El costo de la energía, ya sea verde o no, pero sobre todo la energía renovable, no tenía los precios tan bajos como tiene hoy. Para que tengan una referencia, cuando Europa entró, casi todos los países, pero sobre todo España, Dinamarca, Alemania, etcétera, entraron con las renovables, que incluso tuvieron que subsidiar, estábamos hablando de valores de 300, 400 euros por megavatio hora. Hoy estamos logrando en Latinoamérica, llámese México, Chile, e incluso en Argentina, hace un par de años, 3 años, hubo unas licitaciones, precios de menos de 40 dólares por megavatio hora e incluso llegando a valores de 19 dólares por megavatio hora. Ese cambio radical en el precio hace que ahora sí se vislumbre el hidrógeno verde como una posible solución para suplantar una cantidad de componentes que hoy en día se utilizan en base a surgidos de hidrocarburos. El hidrógeno verde en sí mismo se puede utilizar de varias maneras, pero lo más interesante que tiene es que es un vector muy bueno para transformarlo en otras moléculas verdes, llámese amoníaco, combustibles verdes, como puede ser queroseno, por ejemplo, que es el Jet A1, que es el combustible que se utiliza en los aviones comerciales, ¿no? Uh-huh. A partir de hidrógeno verde. Entonces, eso puede permitir a los países, y de hecho hay muchos países con esta iniciativa, descarbonizar totalmente o ir descarbonizando parcialmente hasta llegar a un valor, a objetivos que se pusieron, de descarbonizar la matriz total, es decir, industria, agro y transporte, ¿no?
Fernando, perdón, porque impresiona un poco la imagen. Estás hablando de que es una tecnología que permitiría hacer volar aviones a partir de agua.
Bueno, a partir de agua y algún otro componente, porque el hidrógeno es una parte del componente. Simplifiquemos el tema. El queroseno, por ejemplo, que el Jet A1, lo que utilizan los aviones comerciales, es queroseno, básicamente. Es un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno, nada más. Por eso el nombre hidrocarburo. El hidrógeno, para esos hidrocarburos, que serían artificiales, digamos, hechos por el ser humano, podría provenir de hidrógeno verde, es decir, de electrólisis del agua. Pero falta el carbono. Claro. Ese carbono puede venir de varias fuentes. Una de las fuentes interesantes que se está analizando es captura de carbono, o sea, de emisiones de carbono contaminantes hoy en día, por ejemplo, de una planta de biomasa cercana, por ejemplo, de otras fuentes de carbono contaminantes, y juntar ese carbono con ese hidrógeno podría formar un hidrocarburo verde, digamos. Obviamente ese producto uno puede decir, bueno, va a contaminar, porque después va a emitir nuevas, va a tener nuevas emisiones de carbono, y va a aportar al efecto invernadero, pero al capturar el carbono de otra fuente se está neutralizando. Es decir, eso en los casos que fuera, o sea, hidrocarburos. Pero también hay otra solución, que es que el hidrógeno verde podría transformarse en, por ejemplo, otras moléculas combinadas con nitrógeno y se forma amoníaco, por ejemplo. El nitrógeno, se sabe comúnmente que es muy abundante en el aire. El aire es básicamente casi 80% de nitrógeno y el resto es oxígeno, con lo cual es una fuente muy abundante de nitrógeno. Existe hace más o menos 10 años una tecnología que se llama Haber-Bosch, inventada por un alemán, que lo que hace es permite capturar el nitrógeno del aire, combinarlo con hidrógeno, no importa si es verde o no, con hidrógeno, cualquiera sea la fuente, y producir amoníaco. Y el amoníaco puede usarse como un vector para muchísimas cosas. Puede quemarse directamente como un combustible, puede utilizarse para, desarmar la molécula y derivarse en otra, en volver a pasar a hidrógeno, por ejemplo, lo cual es bastante ineficiente, pero es una posibilidad. Puede usarse como fuente de una cantidad de fertilizantes que se utilizan hoy en día, que no tienen origen verde. O sea que uno, uh-huh, un amoníaco verde podría ser, por ejemplo, la fuente de urea verde, que se utiliza abundantemente en el mundo, ¿no? O sea que, a ver, podríamos hablar 3 horas de esto, pero hay muchos vectores a partir del cual el hidrógeno verde podría generar un impacto muy grande en el mundo en los próximos años.
Bien, y conectándolo, Fernando, con la línea en la que veníamos, por lo que vos describías del proceso de la electrólisis, parece una gran alternativa para aprovechar justamente esos momentos de excedente de energía, en una planta, por decirlo, no sé, burdamente, de electrólisis para la producción de hidrógeno, y que en los momentos que haya exceso de energía, eso se active. Esa es la idea, básicamente, de la producción de hidrógeno.
Sí, en el papel es esa. Obviamente, cuando uno lo lleva a la práctica, después tiene algunos obstáculos que sortear. ¿Por qué? Porque estas plantas todavía hoy, por más que ha bajado mucho el costo de la energía eléctrica y por más que la tecnología sigue bajando, no están en un estado tal que uno pueda solamente prenderlas en los momentos de exceso. Recordemos que, por ejemplo, Uruguay hace unos años tuvo bastante exceso de energía, pero últimamente no tanto. Obviamente podría evitarse la exportación y utilizarse para eso, pero igual es algo que no podría permitir una planta funcionando las 24 horas, por ejemplo, un electrolizador, que hoy en día sería prácticamente necesario, o si no son 24 horas, 7.000 horas al año, digo, para tener una idea, el año tiene 8.760 horas. Si uno pudiera utilizar una planta 7.000 horas, sería un valor interesante para que fuera comercialmente viable. Pero si tuviera que utilizarlo solamente en los momentos de exceso que tiene el Uruguay, por ejemplo, ya se reduciría muchísimo la cantidad de horas que puede utilizarse ese electrolizador, con lo cual todavía hoy no es rentable. Entonces hay que buscar algún mecanismo, que ya no estamos hablando de nada técnico, acá estamos hablando de básicamente mecanismos regulatorios o digamos, de acceso a la energía y de precio, obviamente, que que pueda utilizar esa energía durante más horas, digamos. Pero en teoría, o sea, lo que está detrás, la idea detrás es lo que tú decís.
Bien, ¿y qué se puede decir respecto al panorama en Uruguay hoy? Algo dijiste recién, pero ¿cuál es el desarrollo, cuáles son los pasos que ha dado Uruguay en este terreno?
Bien, Uruguay se ha movido bastante rápido. En el contexto latinoamericano, digamos que el que hizo punta en esto es Chile, claramente. Chile nos lleva quizás un año y medio de ventaja, con algunos otros problemas que ha tenido. Uruguay es uno de los, digamos, que viene ahí detrás. Uruguay ya tiene un convenio firmado, o sea, un MOU firmado con el gobierno de Japón por este tema. Tiene un convenio firmado también con el puerto de Rotterdam, pensando en exportar hidrógeno o moléculas derivadas del hidrógeno verde a través de ese puerto. Está en conversaciones con el gobierno alemán, ahí un poco me cambio el sombrero y hablo un poquito de la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio. La Cámara ha trabajado muchísimo junto al gobierno uruguayo para que Alemania seleccione de alguna manera o pueda tener relaciones comerciales con Uruguay específicamente en ese punto. Obviamente esto no es fácil porque requiere una cantidad de negociaciones, de alineamientos técnicos, etcétera, pero digamos que dentro del contexto latinoamericano, pensemos, es un país que se ha movido bastante rápido y han habido, inclusive durante el año de pandemia fue muy activo este tema, ¿no?
Bien, mientras escuchaban a Fernando Scheich, el ingeniero, varios oyentes planteaban preguntas, inquietudes, incluso algunas quejas de cómo ha avanzado Uruguay. Fernando, te traslado algunas, ¿no? Una es por tema medio ambiente y las baterías, un tema que se ha discutido muchísimo en el mundo también, las baterías de los autos y ómnibus eléctricos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan al final de su vida útil si hay capacidad instalada de reciclaje aquí en la región?
Muy buena pregunta. En la región todavía no hay una capacidad, digamos, orgánica funcionando, porque no, todavía no es necesario, entiendo yo. Los mercados se mueven a veces por las necesidades, ¿no? Sí, en el mundo ya hay varias experiencias, digamos, que salieron de la fase piloto y están en una etapa un poco más comercial de reciclaje de componentes de baterías de ion litio. Vale decir una cosa importante. Cuando un vehículo termina su, digo, vida útil, la batería de un vehículo, perdón, eléctrico, ya no es más, digamos, ideal su curva de carga y su rendimiento para un vehículo eléctrico. Eso no quiere decir que no sirva para otros usos, porque el vehículo necesita una batería bastante optimizada, digamos. Pero ya cuando la batería tiene muchos ciclos de carga y descarga, pero todavía de repente capaz que tiene un remanente de aprovechamiento, no sé, digamos del 80%, para el vehículo quizás ya no es el ideal, pero puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de backup, en las redes eléctricas. De hecho, UTE en algún momento planteó que podía, su primer digamos, paso para favorecer la movilidad eléctrica sería tomar esas baterías de los vehículos, que faltan algunos años todavía, ¿no? Estamos pensando de aquí quizás a 8 o 10 años, tomarlas y utilizarlas en subestaciones para dar backup local de menos potencia, obviamente, a, no sé, una subestación de un barrio, etcétera, ¿no?
¿Cuánto dura la batería? Uruguay no hay... en un auto, la batería optimizada en un auto eléctrico, ¿cuánto dura más o menos?
Y
según el uso, ya sé, pero...
Depende sí. Muchísimo de la batería. Hay baterías, por más que hay la batería de ion litio es la más difundida, hablemos de esa nada más, porque las otras hoy en día sí. ya casi no se comercializan. Depende mucho de la marca, el modelo, cómo esté armada, como todo, ¿no? Hay muchas calidades, pero digamos que entre 5 y 7, 8 años puede andar bien una batería, dependiendo del uso, cuánto se use por día, etcétera. Es muy variable esa respuesta, ¿no?
Bien, acá dice Sebastián, el problema de los autos eléctricos es la infraestructura de carga pública y privada, de dónde ubicarla. No todos lo pueden ubicar en su casa para no tener que hacer grandes inversiones en la red y cable. El tema del hidrógeno, que no es eficiente, y la falta de moderación para autos de bajo porte residenciales, que es la gran mayoría del transporte local y en ciudades.
Bien, son tres preguntas en una. Vamos a tratar.
Son más comentarios que preguntas, te diría.
Está bien, sí. Okay. No, pero el primer comentario es interesante, porque si bien la red pública de carga, esto se ha visto en los países, digo, europeos en general, ¿no? La red pública de carga es una barrera más psicológica que real para los usuarios de vehículos eléctricos. ¿Por qué? En general, tanto los utilitarios como los particulares se cargan de noche y en sus casas, digamos, del utilitario, obviamente, en un centro de logístico, por ejemplo. Pero igual así, el hecho de no haber una red de carga pública hace que es una barrera psicológica para la gente volcarse a comprar un vehículo eléctrico, y ha pasado, y hay estudios bastante interesantes de cómo eso ha sido demorado, y en el momento que se instalaron los cargadores en la vía pública, se disparó la venta de vehículos. Sin embargo, casi nadie, se usaban muy poco, muy pocas horas del día se usaban esos cargadores. Quiere decir que en realidad el hecho real, la ayuda real de cargadores en la vía pública es más una barrera psicológica para el comprador al momento, para la decisión de compra, que después en el uso real, porque en general la carga de vehículos en la vía pública es mucho más cara que en una casa. Entonces la gente prefiere cargarlos en su casa. Es cierto que en algunos barrios puede no haber una infraestructura para carga, pero como la carga en la noche es lenta, generalmente con la potencia que uno tiene en su casa, dentro de ciertos, obviamente no es general todo esto, pero lo normal es que uno podría cargar un vehículo eléctrico durante la noche en su casa, ¿no?
Bien, lo otro que te decía es que el hidrógeno no es eficiente aún para autos residenciales utilitarios.
Bueno, lo que pasa es que no es eficiente, si estamos hablando de la eficiencia técnica, sí, es una eficiencia, es bastante más eficiente que los combustibles fósiles. Lo que puede ser, quizás la pregunta o el comentario está indicando algo de precio. Es verdad que hoy en día el hidrógeno no tiene un precio que llegue a la paridad. Es decir, si yo sustituyo hidrógeno, una celda de combustible, que es el equipo que llevan los vehículos a hidrógeno, que en definitiva son vehículos eléctricos, ¿no? Es hidrógeno que se inyecta en una especie de sistema que genera energía eléctrica a las ruedas, y eso hace girar el camión, el bus, etcétera. Ese hidrógeno todavía tiene un precio que no llega a la paridad del precio del gasoil, por ejemplo, hoy, ¿no? En casi ningún lugar del mundo. Pero justamente toda la tendencia y los países están poniendo normativa y autoimponiéndose objetivos de descarbonización de las matrices, cosa que se le cobre, digamos, al diésel o externalidad o precios o costos adicionales para hacer que esa paridad llegue antes. Eso va a ser artificial durante un tiempo, ¿no? Hasta que llegue la paridad.
Fernando Jacques, para el final, tengo una que en realidad vas a decir de esas respuestas que son para tres horas, para muchas charlas, hicieron muchos debates al respecto, pero Santiago está bastante, ¿cómo diríamos?, cuestionador de cómo avanzó Uruguay y cómo avanzaría ahora, ¿no? Esto que dijiste vos, la descarbonización actual y también la introducción de la energía eólica. Yo trato de resumir lo que dice, que si era necesario que Uruguay fuera punta de lanza de tecnología o convendría haber esperado a que bajara más el precio en eólica, y más o menos lo mismo plantea con la descarbonización, si es necesario ir al avance o es para un país como Uruguay es mejor esperar. Sé que es larga la respuesta, bueno, pero sintético.
Sí, no, pero se puede, mirá, yo siempre, esa la, como la he escuchado varias veces, capaz que la puedo resumir. Sí. El proceso que hizo Uruguay, obviamente con el diario del lunes, uno puede hacer críticas y está bien que así suceda para corregir para la siguiente etapa, pero creo que nadie duda que fue un proceso muy, muy positivo para Uruguay. Esto yo siempre hago la analogía, es como haber ganado un partido 5-1 y después agarrar al golero del cuadro y criticarlo porque se comió un gol. Obviamente que hay un gol en contra, pero y se podría haber hecho un poco mejor, quizás se podría haber espaciado la incorporación de energía eólica, sobre todo, y no hacerla tan de golpe, pero eso también hubiera traído otras consecuencias negativas, que por ejemplo, que si uno le da muy poquito y va haciendo parques de 30 megavatios en vez de haber hecho parques de 50 y todos juntos, quizás los inversionistas que hubieran venido no hubieran sido, hubieran sido otros, más pequeños, con menos capacidad financiera, y capaz que los precios hubieran sido más caros. Entonces, es contrafáctico, nunca lo vamos a saber lo que hubiera sucedido. El hecho es que Uruguay, digamos, solucionó un problema que podía haber tenido y que venía teniendo, tiene una matriz muy limpia y, por ejemplo, ahora está muy bien posicionado para esto que hablábamos antes, cuando se comparan los países, cuando los países europeos deciden a ver a quién le pueden llegar a comprar algún componente verde, Uruguay es uno de los primeros que miran. ¿Por qué? Porque tiene una matriz verde, ya, no tiene que hacer ningún proceso más, porque tiene seguridad financiera, política, etcétera. ¿Y eso qué costo tiene? O sea, ¿cuál es el valor de eso? Respecto de la pregunta del hidrógeno, si no estamos un poco verde, bueno, entiendo que estaríamos quizás haciendo punta de lanza no tecnológica, porque la tecnología ya existe, lo mismo que cuando se compraron molinos. Estaríamos apostando a ser primeros en una tecnología que ya está bastante probada, pero si eso lo hacen inversionistas privados, el Uruguay, bienvenido. ¿Cuál es el problema de que Uruguay reciba inversión privada para, por ejemplo, producir algún componente que hasta ahora no se producía en Uruguay, que podría pasar a ser un exportador de energía indirectamente, ¿no?, al resto del mundo? Y no solamente Argentina y Brasil, que son nuestros limítrofes con los cuales tenemos cables, digamos, ¿no?
Bien, quedó bastante resumida y sintética. Es un tema precioso de debate que lo hemos hablado muchas veces. Hemos tenido rondas, ciclos de este tema, no tocan nada y continuará hacia adelante con esto de la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde también. Fernando Jacques, ingeniero de SEG Ingeniería, muchas gracias por este rato, es muy amable.
Gracias a todos y un saludo a la audiencia.